Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A esta hora actualizamos la información en la tarde y te cuento que Bruselas eliminará durante las próximas semanas todos los impuestos del material sanitario que se compre fuera de Europa. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
La falta de material ha sido el gran drama de esta crisis del coronavirus. Médicos, enfermeros, personal en definitiva que está luchando en primera línea contra el virus sin las medidas de protección necesarias. La Unión Europea va a eliminar los impuestos de aquellos productos sanitarios que se compran fuera de nuestras fronteras, fundamentalmente a China, y que son indispensables en estos momentos, como guantes, batas, gafas o mascarillas. Esto va a hacer que sean más asequibles y se puedan comprar más. Una lucha a contrarreloj para, en la medida de lo posible, acabar cuanto antes con el coronavirus.
Y como te estamos contando, uno de los colectivos con más riesgo a causa del confinamiento son las mujeres maltratadas y que aún conviven con su maltratador. Por eso el Observatorio de Violencia de Género ha pedido la colaboración ciudadana para poder ayudar a estas mujeres. Patricia Rossetti.
Que la ciudadanía colabore. Los servicios de protección a las víctimas de violencia machista funcionan a pleno rendimiento. Es el mensaje que la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, ha transmitido a la reina doña Leticia en conversación telefónica. Todo apunta a una disminución de denuncias sin estadística oficial que no coincide con el aumento de consultas al 016. El confinamiento, estima Carmona, es un factor de riesgo de agresión y a la vez un impedimento para presentar denuncias, por lo que es muy importante la implicación de los ciudadanos.
Y te cuento ahora que la Organización Meteorológica Mundial advierte que, aunque el confinamiento ha mejorado la calidad del aire y ha rebajado la contaminación, la comunidad internacional debe seguir la lucha contra el cambio climático. Corresponsal Asunción Serena.
A pesar de las imágenes que llegan desde el espacio mostrando el impacto del confinamiento por el coronavirus sobre la polución, la Organización Meteorológica Mundial recuerda que este parón industrial no sustituye a una acción climática coordinada, porque tras la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en cuanto termine la crisis vendrá un rápido aumento de la contaminación. Además, según señala la portavoz de la organización, Claire Nullis, los niveles de dióxido de carbono registrados en distintos centros de observación en los primeros meses de 2020 son superiores a los que se apreciaron el año pasado.
Y el vecino de Coruña que fue denunciado por la Guardia Civil por alquilar perros para justificar paseos durante la situación del estado de alarma ha vuelto a poner estos anuncios en sus redes sociales. COPE Coruña, Eva Iglesias.
Pues podríamos decir que este hombre es inasequible al desaliento. Ha vuelto a replicar uno de sus anuncios. Alquiler de perros en A Coruña y paseos controlados para adopción por 2 euros, rezan las nuevas publicaciones en su Facebook. Asegura que no existen denuncias contra su persona, pero ha vuelto a ser denunciado por la Fundación Animalista Franz Weber, que ha mostrado su preocupación por la sensación de impunidad de este tipo de hechos. El hombre se podría enfrentar a multas que podrían llegar a los 600.000 euros por intentar vulnerar las normas estatales de lucha contra el coronavirus.
Y en los deportes, las ligas europeas divididas en cuanto al regreso de las competiciones, Antiduque.
Los principales campeonatos del viejo continente, Pilar, se debaten ahora entre la reanudación o no de los torneos, mientras en España el presidente de la Liga, Javier Tebas, insiste en que la temporada se acabará con normalidad. En Inglaterra, la Premier League acaba de comunicar que su prioridad principal es ayudar a la salud y el bienestar de la nación y de sus comunidades, y que el campeonato solo regresará cuando sea seguro y apropiado hacerlo. Ya saben que ayer la Liga belga anunciaba su intención de no jugar más y dar el título al Brujas. Pues bien, el presidente de la UEFA, Alexander Schäferin, ha expresado su descontento al respecto de la decisión de la Liga belga, ha dicho que no es el movimiento adecuado y que podría sancionarles y excluirles la próxima temporada de competiciones continentales, mientras los jugadores valoran también su posición al respecto de todo lo que está pasando con la crisis del coronavirus. Esta tarde el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo, se va a reunir de manera telemática con los capitanes de todos los equipos de primera para conocer sus opiniones sobre el regreso del fútbol y sobre las condiciones. Y en motociclismo, Dorna Sport, la empresa organizadora del Mundial, ha anunciado que va a apoyar económicamente a los equipos independientes de MotoGP, Moto2 y Moto3 para paliar la crisis del coronavirus.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo despejado y 17 grados a estas horas en el centro. Mañana tendremos un día soleado con 18 grados de máxima. El domingo por la tarde volverán las lluvias. En cuanto al tráfico, ningún problema en las entradas y salidas de la capital. Al ser fin de semana, se incrementan los controles policiales. Solo desplazamientos justificados, nos recuerda la Dirección General de Tráfico. En menos de 2 semanas, el Hospital de Campaña de IFEMA ha atendido más de 2.000 enfermos de coronavirus y ha dado el alta a casi la mitad, a 939 pacientes ya curados. Con la UCI ya en marcha, IFEMA cuenta con varias habitaciones para pacientes terminales donde pueden estar acompañados en sus últimos momentos por un familiar. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Que sí, que es viernes y a los que estamos trabajando desde casa, pues nos parece que termina otra semana que obviamente es muy extraña, pero al que nunca se le acaban los temas es al ciclónico, superlativo, ecléctico y siempre mítico, Juan Solo.
¡Hola, Pilar!
Hola, has visto que cada vez utilizo unos adjetivos más extraordinarios.
Más extraordinarios y más ajustados a la verdad. Me encanta.
Sin duda.
Me encanta.
Eso es verdad,
el rigor.
Sí, sí. Dentro de poco ya no voy a saber qué calificativos
bueno,
ponerse.
Bueno, si inventamos las palabras, lo hacen los políticos, ¿por qué no nosotros?
Bueno, es una opción, mira.
Es una opción. Otra semana ya, es verdad. Fíjate, le estoy pillando el gusto a esto del teletrabajo, aunque en nuestro caso es radiotrabajo.
Ah, oh, sí, o sea que
radiotrabajo está.
Que sí, esta palabra que te la acabas de inventar.
Sí, porque no es tele, ¿eh? Es radio.
No, es radio. Radiotrabajo, vale. ¿Qué digo? Que si sí. Te gusta entonces trabajar desde casa.
Pues sí, sí, sí. Me gusta trabajar desde casa, pero es cierto que dependiendo de la profesión, eso puede entrañar cierto riesgo. Hay profesiones que no son para hacerlas en casa, Pilar, yo qué sé.
No.
Pirotécnico.
No.
Es complicado. Pastor.
Pobrecitas.
Se te van a comer la moqueta. No. Artificiero, pues tampoco. Payaso de rodeo, pues tampoco. Estas cosas no. Pero tampoco hay que recurrir a profesiones tan rebuscadas, porque otra profesión delicada para hacerlo desde casa es el periodismo. El periodismo.
¿Por qué? ¿El periodismo?
Sí, 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 sí,
sí.
A veces no es nada fácil emitir desde tu propia casa si vives con otras personas. Y si esas personas...
ya.
Y si esas personas son ruidosas.
Con otras personas o incluso con otros perros, por ejemplo.
¿Sabes? No, no,
que
no me...
También empiezan a ladrar cuando no deben. Pero
se
bueno.
Me escapa el dato de que tus perros se han podido ladrar, pero vamos, lo busco
no
enseguida.
No se
sabe
de nunca, pues han ladrado.
Yo no lo he oído. Bueno, pobrecitos. Su forma de decir que les gusta el programa. Bueno, el caso que te traigo el primero es el de una periodista americana. Se llama Jessica Lange, que es un gran nombre para ser actriz.
Eso
pero es periodista.
Decir. Jessica Lange. No es la actriz entonces, ¿es?
No,
una
porque esa es Lange y esta es Lange.
Ah, perdón, claro.
Falta es una E.
Perdona,
bueno,
no me acordaba de que eras bilingüe, perdón.
No, no lo soy, pero se llama Jessica Lange. La mujer estaba realizando una conexión en directo desde la cocina de su casa para hablar del coronavirus, que esto también es delicado. A ver dónde me pongo para que el fondo sea bonito. Bueno, se pone en la cocina, está muy bien, está hablando del coronavirus y entonces aparece por el pasillo su padre poniéndose la camiseta y en calzoncillos.
¡Matad al monstruo!
Ojo, es además, que hay que tener un cuidado con estas cosas.
Claro, además el padre pone cara como de susto cuando ve la cámara. El padre además no es un padre que esté haciendo deporte, es un padre con una barriga cervecera impresionante y además con la panza color calamar crudo y por si fuera poco, llena de pelos, una cosa extraordinaria. Vamos a oír
difícil
el documento.
Difícil de ver, ¿no? Por
difícil de ver.
Forma.
Explico lo que vamos a oír. Está ella hablando, dice coronavirus, tal, y de repente hay una pausa. Entra el padre y entonces dice, dad, papá. Y luego algo así como, me cago en... Y ahí lo dejamos. Esta es la escena.
Technology kills viruses in just one... What did you do, mom? Dad, holy crap!
Eso es. Papá, me cago en... ¿Quieres oírlo otra vez? Sí, porque ha sido corto. Rosa, ¿lo podemos oír otra vez?
Technology kills viruses in just one... What did you do, mom? Dad, holy crap!
Ahí está. Se entiende bastante bien.
Es que es, claro, imagínate, por una cosa es que suene algo, porque de repente alguien en casa efectivamente no se ha dado cuenta y tú estás emitiendo y bueno, pues va a dar una voz o se oye un grito y tal. Y otra cosa es que aparezca la imagen. Que por cierto, estas imágenes las tenemos ya en arroba la tarde cope, ¿vale?
Las acabamos de subir. Sociales. Ahí se ve el padre con la barriga sumando por el pasillo. Mira tú por dónde la chica ha estudiado para periodista, pero el que va a pasar a la historia va a ser el papá.
Tú eres muy malo, muy malo.
No soy malo. Esto, vamos a ver, esto lo digo desde el compañerismo, porque esto le puede ocurrir a cualquiera. Le puede ocurrir a Pilar, me puede ocurrir a mí, le puede ocurrir hasta a nuestra querida Rosa Rosado, contándonos cosas desde su casa.
Bueno, Rosa, los oyentes siguen con sus harinas y con su levadura y nos siguen diciendo lo que hacen con todo eso, ¿no?
Y tanto que sí, ¿cómo no se va a acabar la harina y la levadura con cosas como esta? Mira.
Bueno, tardes, por si no habéis apreciado el grito del tierno infante, es ahí de como si le hubieran dado un pellizco, lo hemos retocado un poquito.
¿Cómo no se va a acabar la harina y la levadura con cosas como esta? Mira, con cosas como esta, mira, como esta, mira, esta, mira.
Es que me imagino además a Rosa poniendo haciendo gestos.
Que te calles.
Mientras habla, ¿no? Conmigo y con los oyentes. Y claro, ¿tú cómo puedes?
No puedes, que te calles. ¿Has visto el montaje? Qué bien queda.
Sí,
muy bien. Tú eres muy malo, muy malo.
Tú es que siempre estás buscando el autobombo, Juan.
No, te iba a decir. Ahora me lo he ganado, lo de malo. Porque ahora he sido malo. Pobre Rosa, con lo buena que es. Pero bueno, nos la ha puesto ahí votando, pues hemos tenido que rematar. Dejando a un lado el periodismo, esto te va a sorprender. Otra ocupación de riesgo es la de profesor. Porque claro, hay muchos profesores que están dando clase online a sus alumnos, nos mandando deberes más allá de la lógica. Bueno, entonces el profesor está en casa o la profesora y claro, a lo mejor viven con su pareja y la pareja pues la lía. Siguiente documento. La profesora está explicando la materia a sus alumnos a través de la cámara, creo que es argentina, a través de la cámara del ordenador. Bien, entonces entra en el plano un señor en calzoncillos, no sé qué afición, todo el mundo a estar en calzoncillos en su casa, entra,
o sea,
en plano.
Aquí estamos en chándal, pero por ahí por lo que veo están en calzoncillos. ¿Esto qué es?
Yo qué sé, será el verano austral, no lo sé. Entra en el plano. Un señor en calzoncillos con camiseta de Boca Juniors y una botella de cerveza en la mano, o sea, es un cromo. El señor B, que ha entrado en el plano de la cámara, entonces intenta salir por la izquierda, se choca con la nevera y sale rebotado hacia atrás por la derecha. Lo vamos a oír y escuchamos perfectamente el golpe contra el frigorífico.
Sí, la parte de Cisal ya quedó, ya solamente tenemos que registrar autonomía curricular y el área socioemocional de los niños. Y esa parte está quedando bien. Perdón.
Es tremendo, el porrazo que se mete y la profesora al principio intenta disimular, pero luego ya dice perdón. O sea,
cuando acabe el confinamiento va a haber que recopilar todas estas imágenes de estos momentos de intromisión en el teletrabajo, efectivamente, o en esas emisiones de tele o de radio, porque vamos, da para hacer todo un archivo aquí.
Un archivo.
Se están emitiendo durante horas.
Un archivo, tengo que decir que un poco vergonzoso, pero para reírnos. Ahora, lo que viene a continuación es lo peor.
¡Por el amor de Dios, señor! ¿Qué más podían hacer?
Bueno, pues es un problema del directo. Todos lo sabemos. Es una excusa. El directo te puede jugar malas pasadas. Pues sí. Nos vamos a Estados Unidos. La profesión de político también entraña riesgos. Bueno, bastantes. En concreto, la de alcalde. Se ha hecho viral un vídeo de una rueda de prensa del ayuntamiento de Georgetown, en Texas. La rueda de prensa tratando el tema del coronavirus. Bien, el alcalde, que se llama Dale Ross, se levanta, está en medio de la rueda de prensa, entonces el hombre tiene que ir al baño. Se levanta para ir al baño y se deja el micro abierto.
Terrible, apocalíptico.
Esto lo hemos visto en películas, seguro que tú lo has visto, Pilar, y tal.
Esto es peligrosísimo.
Esto es peligrosísimo, pero es que ocurre en la realidad. Ya lo digo, o sea, no hemos manipulado el sonido, es lo que vais a oír. La concejala que toma la palabra intenta mantener el tipo como una auténtica campeona.
But the thing is that these deadly infections, there's something we can do about it. And what we can do is call on governmental representatives.
that are higher up the chain of
No puede ser. No. Ay. No me lo creo.
Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué habría comido el alcalde? No lo sabemos. Desde luego la concejala...
No me lo creo.
Sí, sí, créetelo, porque viene el remate. La concejala demostró una gran profesionalidad.
Yo no soy capaz,
No, yo tampoco.
Es una heroicidad. O sea, yo te aseguro que soy incapaz de continuar, ¿eh?
Ella se ríe.
Mira que tengo años y tablas de hacer radio. No puedo. No puedo.
Ella se ríe. Aguanta la compostura durante los siguientes 20 segundos porque es verdad que ahí el alcalde concede una tregua, pero después de esos 20 segundos el alcalde concluye su tarea y ya fue el acabose.
No puede ser.
There are not any KFO operations in Georgetown, so for us to just say it within the city limits.
Bueno,
qué
es horroroso, pero tiene gracia. Pues he investigado a fondo el vídeo, Pilar. No es un fake, es totalmente cierto.
¿Seguro?
Pero, ojo, estos hechos tuvieron lugar en 2015 y ahora lo están moviendo como que tiene que ver con el coronavirus, ¿no?
Claro, eso lo simplifica todo.
O sea, que no es un fake, pero lo han vuelto a resucitar y no es de ahora, es de hace 5 años. Pero al alcalde
está
le pasó
bien que
esto.
Lo digas, de todas formas.
Fue reelegido, de todas formas, el alcalde. Bueno, hombre, un hombre con tan buena salud, por supuesto. Oye, que nos marchamos
después de esto ya, que vamos ya, ¿cómo no va a ser reelegido este hombre con esa naturalidad?
Exacto, fíjate que campechano. Me queda el remate, no nos marchamos de Estados Unidos. Florida, estado de Florida. El gobernador del estado, Ron DeSantis, otro gran nombre, podría ser bebida, pero es Ron DeSantis, muy reticente a declarar la cuarentena, porque allí en Estados Unidos cada estado va por libre, hasta ahora por lo menos, tú puedes declararla, tú no, en fin. Pues finalmente el gobernador de Florida ha dado su brazo a torcer ante la evidencia. La pasada medianoche, jueves al viernes, entró en vigor el confinamiento domiciliario y los ciudadanos de Florida aprovecharon las últimas horas para comprar como locos. Se fueron, igual que pasó aquí, ¿no? Todo el mundo a comprar. ¿Qué compraron, Pilar? ¿Compraron papel higiénico? ¿Compraron cerveza? ¿Quizá aperitivos? ¡No! En Florida compraron munición para armas de fuego. Dato, se ha agotado la munición en toda Florida.
Es increíble esto, ¿eh?
Es un disparate. De hecho, en la última semana ha habido 10.000 solicitudes nuevas para llevar armas de fuego. Y es que en algunas partes siguen viviendo en el viejo oeste.
$100 para cada hombre que se quede a mi lado esta noche. Y $500 al hombre que capture a Kirby Fry. Y si Danaher aparece, $1,000 para el hombre que lo mate.
Claro, luego nos asustamos cuando pasan cosas. Yo, de Estados Unidos, me quedo con el alcalde...
Sin lugar a dudas.
De Georgetown,
o sea, imagínate, aquí nos lanzamos al papel higiénico, a la harina, la levadura, que lo contábamos ayer, incluso a la cerveza. ¿Qué hacen en Florida? Comprar armas de fuego. De todas formas, es significativo, tremendo, terrible.
Es una enfermedad.
Pero significativo también de la cultura del arma, de las armas, ¿no? Que hay en algunas zonas de Estados Unidos.
Cierto.
En fin, hablando de ruidos... Pero de otro tipo de ruidos.
De otro tipo
cierto,
de ruidos.
Tengo que preguntarte una cosa. ¿A ti que te gusta tanto el teletrabajo?
Sí.
¿En tu casa estáis moviendo muebles?
¿Ahora mismo? No.
Sí. ¿No?
No, ¿por qué?
Vale. No, he tenido una sensación extraña también de que algo se movía, pero...
No, aquí no, estoy solo yo, o sea, estoy confinado en el salón.
Bueno, pues mira, resulta que, y esto sí que va de ruidos o de no ruidos, según como lo miramos, esto que está pasando con el confinamiento y de que estemos buena parte del mundo metidos en casa, resulta que está dando una oportunidad nunca vista o nunca oída, podríamos decir, para los sismólogos. Igual que un terremoto o una erupción volcánica hacen que la Tierra se mueva, bueno, pues también la no actividad de millones de personas está consiguiendo que esto cambie, que la vibración de la Tierra sea diferente, que no exista, por decirlo así, tanto ruido que interfiera en otros ruidos naturales de la propia Tierra. Y esto lo están estudiando con atención precisamente los sismólogos. Emilio Carreño es director del Instituto Geográfico Nacional y además es responsable de la Red Sísmica Nacional. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿El silencio, por decirlo así, de la actividad humana hace que vosotros los sismólogos estéis escuchando ahora de repente, por decirlo así, otras cosas?
Bueno, efectivamente, de siempre, los que nos dedicamos a física de la Tierra, como lo que registramos fundamentalmente son las ondas procedentes de los fenómenos que suceden, en concreto con los terremotos, estamos pendientes de registrar esa expansión de ondas que se produce al producirse el terremoto, y tenemos que buscar sitios donde no tengamos una fábrica, donde no tengamos, en fin, en general vida. De hecho, por ejemplo, la Red Sísmica Nacional tiene los sensores que registran esos terremotos, generalmente en minas abandonadas o en cuevas profundas o en unos sondeos que se hacen a propósito en profundidad para evitar ese ruido industrial, el ruido, en fin, cultural que llamamos nosotros.
¿Y eso significa que estáis empezando a notar en los medidores, cómo diría yo, que el mundo se está parando? ¿Que hacemos menos ruido los humanos, por decirlo así, con nuestras fábricas, con nuestro tráfico, con nuestro movimiento en la Tierra?
Bueno, como estamos acostumbrados a registrar el ruido que produce estos fenómenos de la naturaleza, pero sabemos que podemos tener cerca una carretera, una fábrica o un tractor, es un ejemplo, que pase cerca de donde tenemos esos sismómetros. Pero ya los conocemos, es decir, sabemos qué tipos de ondas producen, en qué frecuencias están, entonces generalmente se filtra. ¿Qué ocurre ahora? Pues que al no haber tanta actividad industrial, no haber tanto tráfico, aquellos sensores que estén más cerca de las ciudades, de las carreteras, etcétera, tienen un registro más limpio. Por eso es más fácil ahora registrar temblores apenas perceptibles de magnitudes bajísimas, porque son más limpios, pero estamos acostumbrados ya de siempre a limpiar esas señales.
Pero si podéis llegar a tal grado de precisión, yo siempre creo que todos hemos escuchado que si todos los chinos saltaran a la vez, los sismógrafos lo podían registrar. ¿Esto es verdad? ¿Es una leyenda? ¿O se podría realmente registrar?
Yo pienso que es un poquito exagerado. Ajá. Lo que pasa es que, claro, pero también es verdad que cuando tenemos sensores próximos a zonas de actividad humana, por ejemplo, aquí hemos tenido en la red nacional varias ocasiones en las cuales vecinos de algunos barrios de Madrid nos han llamado preguntando si había habido un terremoto a una determinada hora. Y esa hora coincidía con actos deportivos o bien con espectáculos, por ejemplo, en el Palacio de los Deportes, de simplemente de música. Es decir, que sí que es verdad que hay ciertas actividades humanas que si tenemos sensores relativamente próximos, pues pueden captarlo. Por ejemplo, el sensor más próximo que hay aquí en Madrid está en la Sierra de Guadarrama y es suficientemente próximo para registrar un concierto en el Santiago Bernabéu o donde sea.
Caramba.
Desde el sensor de la Sierra de Guadarrama podríais notar ese concierto o ese partido de fútbol, por ejemplo, de la Liga de Campeones en el Bernabéu.
Sí, sí, perfectamente. Igual que se registran todas las explosiones de cantera que pudiéramos tener en el país. Por eso tenemos que distinguir muy bien lo que es una onda procedente de un fenómeno sísmico, pues de una ruptura que se ha producido en profundidad, de lo que puede ser, pues como decíamos, una cantera o un paso simplemente del tren.
Emilio, ¿y cuántos sensores sísmicos hay repartidos por España?
Bueno, hay muchísimos, porque hay un interés muy grande en este país. Nosotros no tenemos una actividad a nivel mundial de las grandes, pero a nivel europeo ya es considerada, en cuanto que hemos tenido terremotos catastróficos en el pasado. Hay en tiempo real y perteneciente a la red nacional hay unos 150 sensores en tiempo real, pero luego hay sensores de muchísimas instituciones del país que también nos envían los registros y también se reciben a la vez y utilizamos para el cálculo habitual pues sensores, por ejemplo, de Portugal, de Francia, Marruecos, Argelia, etcétera.
Y entiendo que cuando recibáis y estudiéis todo lo que está pasando en este momento, llevamos 3 semanas ahora de confinamiento, sin, desde luego, grandes concentraciones de gente en ningún sitio, sin espectáculos, sin conciertos, sin partidos de fútbol, de repente podréis llegar a escuchar, por decirlo así, otras cosas que antes no se podían oír con tanto ruido. Esto podrá pasar, Emilio, y podremos tener otros estudios diferentes.
Bueno, puede pasar. Lo que pasa es que también es verdad que en nuestro país ya desde el año aproximadamente, bueno, de siempre hemos procurado tener los sensores en lugares muy apartados, pero especialmente desde 1999, que empezamos ya con la tecnología totalmente digital, las transmisiones de la señal por satélite, etcétera, cuidamos especialmente la ubicación de sensores y, como decía antes, están en lugares a veces tan profundos que realmente ya de por sí son muy buenos para esto, ¿no? También se busca, por ejemplo, aquellos lugares que transmiten mejor el sonido o las ondas. Es el caso, por ejemplo, sensores que hay en Toledo, por ejemplo, en la zona de Sonseca, que es un terreno de granito, que llega hasta San Pablo de los Montes, unas extensiones tremendas. El granito, por ejemplo, transmite muy bien las ondas sísmicas. Entonces ya procuramos, por ejemplo, en ese caso, poner nuestros sensores en aquellos lugares que sabemos que nos van a ayudar a mejorar esa transmisión.
Como si fuera un altavoz. Bueno, no deja de ser curioso también. Emilio Carreño, director del Instituto Geográfico Nacional. Gracias y buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adiós. Bueno, pues no se te ocurra entonces hacer un fiestón en tu casa primero ahora porque estamos en estado de alarma, no se puede. Pero que además es que te pueden detectar, por lo que veo desde la Sierra de Guadarrama, que estás haciendo la gran fiesta, a raíz de lo que nos ha dicho Emilio. Es asombroso, la sensibilidad de estos sensores. Bueno, no, nos quedamos en casa, que es lo que tenemos que hacer, y también sí. En esta Semana Santa. Y de eso hablamos con los oyentes, porque los oyentes tenían planes, Juan, y los planes se han chafado un poquito,
claro.
Se han aplazado, pero queremos que nos los cuenten, y así volamos, hacemos ese ejercicio de dejar volar la imaginación, Rosa.
Y en el momento en el que creéis que mi hijo venga y pega otro grito, lo encantado, Solo tengo que llamarlo porque está deseando.
Bueno, no, es que tu hijo, como coja el micro, nos echa a todos de aquí. Sí, lo conozco yo.
Me cuesta tener la puerta cerrada y que no entre, pero es lo que tiene trabajar en casa. Bueno, nos vamos hasta Mallorca, que sin duda es un paraíso para pasar la Semana Santa.
Yo vivo y trabajo en Palma de Mallorca y soy de Gijón. Paso siempre la Semana Santa con mi familia en el pueblo de mi madre y mis abuelos maternos en Valladolid, que se llama Ceinos de Campos. Y este año, pues, ni Gijón, ni Ceinos de Campos, ni nada de nada. Un desastre. Pero bueno, pediremos salud y cuando podamos volver a volar desde aquí, desde Mallorca, cogeré un avión y me iré a ver a mi familia a Asturias. Que les quiero muchísimo y les echo muchísimo de menos.
Hay muchas ganas de ver a la familia, más que ir a la playa y a cualquier otro sitio, os lo digo
normal,
yo.
Normal. Sí, esto es un aplazamiento, y de eso estamos hablando.
Sí. Bueno, mensaje desde las murallas de Cáceres.
Mi nombre es Eloy, soy el hermano mayor, en otro sitio se llama mayordomo, de la cofradía más grande y más antigua de Cáceres capital, y nosotros sacamos 2 procesiones, la madrugada del Viernes Santo con 9 pasos y el domingo de Ramos por la tarde con 3. Ahora estaríamos terminando de rematar los pasos del domingo de Ramos, de la Virgen de la Misericordia, y una Semana Santa también de interés internacional. Así que nada, hoy estaríamos rematando ya todo lo que tiene que ver con el paso, el maravilloso paso de la Virgen de la Misericordia de Cáceres. Un saludo y un abrazo. Feliz Semana Santa.
Pues feliz Semana Santa, aunque no pueda salir ese maravilloso paso del que nos hablas. Bueno, de eso queremos hablar contigo, que nos cuentes esos planes que tenías para la Semana Santa, aunque se hayan quedado aplazados. Que nos dejes las notas de voz en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En una situación de crisis, lo importante es garantizar lo básico a la población.
Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa.
Garantizar la alimentación, la sanidad, la energía, pero también la información. Y ahí COPE siempre está a tu lado. Con Carlos Herrera.
Estamos a la orden de los expertos. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué criterios siguen?
Con Ángel Expósito en La Linterna, ampliando la mirada en tu encierro.
Los usuarios buscan en la radio certezas, información veraz, y en eso estamos.
cuidamos cada minuto.
Informándote con Juanma Castaño.
El Estadio del Murcia, por cierto, va a abrir mañana las puertas a los camioneros para que usen las instalaciones.
Con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Acompañándote con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego.
Hasta ahora España está citada, cada uno desde su domicilio, a aplaudir al personal sanitario que tanto...
Quienes hacemos COPE, tenemos un compromiso contigo. Y ahora más que nunca, queremos hacértelo llegar.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre el coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y la primera clave a esta hora es que Sanidad invita ahora a los españoles a aprender de los japoneses para evitar el contagio y generalizar el uso de medidas como las mascarillas. El portavoz de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, señala que será necesario según se vaya recuperando la normalidad.
No sé si es prisa, si esto va a molestarle a alguien, pero sí que aprendamos de cómo funcionan normalmente, por ejemplo, otras sociedades como puedan ser los japoneses. Tenemos que aprender a utilizar los equipos de protección personal.
Equipos de protección personal, incluidas las mascarillas. Otra cosa es ver de dónde las vamos a sacar. La segunda clave precisamente la encontramos en la distancia para evitar los contagios, porque parece que es mayor de lo que pensábamos hasta ahora. Conocemos esta tarde un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, que apunta a que las secreciones que emitimos al toser o estornudar podrían recorrer distancias mucho más amplias que esos 2 metros que se calculaban hasta ahora. Otra clave importante también, la tercera: miles de españoles siguen por todo el mundo atrapados sin poder volver. El cálculo de las autoridades es que harían falta unos 30 aviones para que pudieran volver todos. En Exteriores están impulsando el plan Aloha, una acogida solidaria para que todos ellos pasen este tiempo de confinamiento en casa de otros españoles por el mundo. Más claves: mientras estudia que el estado de alarma puede alargarse al menos hasta el 26 de abril, siguen creciendo las denuncias. Ya son más de 2.500 los detenidos por incumplimiento de las medidas desde el inicio del estado de alarma, y se ha propuesto para sanción a casi 290.000 personas por parte de las fuerzas de seguridad. Y una quinta clave y muy importante: en este viernes de Dolores, antesala de la Semana Santa, la Iglesia Española llama a expresar la solidaridad con los afectados por el coronavirus de una forma especial el próximo Jueves Santo, el Día del Amor Fraterno. En una iniciativa conjunta de Cáritas, la Conferencia Episcopal, la revista Ecclesia, 13 y COPE, la propuesta es encender una vela y hacer una sencilla oración en el momento de compartir la cena para tener presentes a todos los afectados y apoyar la campaña de solidaridad. Cada gesto cuenta, de Cáritas. Puedes colaborar a través de su web o en el teléfono gratuito 900-3399-99. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. I see what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new, to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding.
Bueno,
Bueno, te lo estamos contando esta tarde, de hecho lo estamos hablando contigo, ¿no? Tenías previstas estas vacaciones de Semana Santa, una Semana Santa que para muchos incluso empezaba hoy, este Viernes de Dolores, y finalmente, bueno, pues esta situación verdaderamente extraordinaria que vivimos por culpa del coronavirus, pues vacaciones nada de nada, simplemente tenemos que hacer lo que estamos haciendo, que es quedarnos en casa. Pero claro, esto nos genera también algunos varias preguntas, posiblemente a ti también. Quizá llevas teletrabajando desde casa ya todo este tiempo. ¿Vas a tener que seguir teletrabajando estos próximos días de Semana Santa? ¿Habías cogido esos días, pero ahora como resulta que estás en casa vas a seguir trabajando? ¿Pediste a tu empresa que te anularan esos días como días de vacaciones y entonces tener la posibilidad de no haberlos consumido y dejarlos para más adelante? De hecho, ¿se guardan esos días o ya los puedes dar por perdidos? Vamos, que tenemos muchas dudas, muchas preguntas que responder. Cada uno, claro, se está organizando también como puede y a su manera. Mira, este es el caso de Elena. Elena tiene 41 años, está teletrabajando desde el primer día del confinamiento. Y le vamos a preguntar, Elena, ¿tú te habías cogido algún día libre para esta Semana Santa?
Hola Pilar, ¿qué tal? Respecto a las vacaciones, bueno, yo jueves y viernes no trabajo, ya que bueno, pues en la empresa donde yo trabajo no se trabaja los fines de semana ni los festivos. Y sí, en mi caso me había cogido el lunes de Pascua, ya que teníamos pensado pues salir fuera de Madrid. Obviamente con el estado de alarma no es esto posible, con lo cual pues he decidido anular mis vacaciones y simplemente pues descansar los 4 días que son festivos. Como tengo niños pequeños, pues lo pasaremos jugando y bueno, de la mejor manera posible. Por supuesto, en casa.
Elena, que has podido anular, por tanto, esos días. Pero ¿y tus compañeros también han anulado esos días que se habían cogido de antemano?
Pues con respecto a mis compañeros de trabajo, a los que les he preguntado, pues tienen pensado hacer lo mismo. Al final, pues como el plan es quedarse en casa y la gente pues tenía pensado, sobre todo, pues salir fuera de Madrid a ver a familiares o simplemente descansar, pues al final yo creo que los 4 días son suficientes para descansar y preferimos dejar los días para más adelante y poder disfrutarlos yendo a visitar a familiares o un poco más de días en la playa, que la verdad que apetecen. A ver si por fin llegan buenas noticias y podemos empezar a hacer planes. Un besito.
Un beso, Elena. Bueno, pues Elena, como ves, no ha tenido problemas para anular los días de vacaciones que previamente sí que había solicitado a su empresa. Pero el caso de Javi es distinto. Javi tiene 38 años y parece que sí que ha tenido problemas. Hola, Javi, buenas tardes. ¿Qué es lo que te ha pasado a ti?
Hola, Pilar. Saludos desde nuestro pequeño búnker. En mi caso en particular me había cogido el miércoles y el lunes. Mi empresa, debido a que en mi departamento tengo muchas vacaciones pendientes, pues han preferido que la gente que se había cogido esas vacaciones pues no las pueda recuperar, ya que bueno, se prevé que a la vuelta que el trabajo pues obviamente aumente cuando termine toda esta crisis.
Bueno, pues claro, son situaciones muy diferentes las de unos y otros, pero seguramente te estás haciendo también muchas preguntas al respecto, así que se las vamos a trasladar a Luis Tobajas, que es vicepresidente del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Hola Luis, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El tema este de las vacaciones, por ejemplo, estas de Semana Santa, ¿está contemplado también por el Real Decreto Ley del Gobierno?
No, el Real Decreto Ley parece que no se ha querido meter en el asunto de qué ocurre con las vacaciones de Semana Santa o si se puede compensar, por ejemplo, el permiso retribuido y recuperable por vacaciones. No ha entrado ahí, por lo tanto, es una pregunta tremendamente controvertida que vamos a tratar de resolver.
Uh-huh. Claro, porque hay gente, como vemos en el primer caso, Elena nos lo decía, bueno, ya había pedido unos días, después los ha anulado, se lo han permitido y digamos que esos días de vacaciones los tiene intactos. Pero claro, todo dependerá también de cuánto dure este estado de alarma y este confinamiento en casa, porque imagínate que se alarga y salimos todos de golpe a finales de mayo, ya prácticamente en junio, tenemos todos un montón de vacaciones acumuladas. No podremos cogernos las vacaciones todos de golpe, como a lo mejor lo hacíamos en otros veranos. Quizá esto ya depende de la empresa. ¿Quién tendrá aquí la potestad para decir este trabajador se coge estas vacaciones en este momento o en este otro?
siempre tenemos que atender al acuerdo entre las partes. Tiene que haber un periodo de negociación entre la empresa y el trabajador para que se llegue a un acuerdo, como ha sucedido en el caso de Elena, que todos están en común acuerdo y deciden aplazar las vacaciones para que se disfruten más adelante, ¿no? Sin embargo, en el otro cosa como hemos visto, parece que la posición de la empresa es, oye, tú te cogiste las vacaciones para Semana Santa, mala suerte. ¿Ha coincidido con esta situación del estado de alarma, del permiso retribuido recuperable? Pues a disfrutar las vacaciones ahí, que es lo que acordamos en un principio. Lo que ocurre es que, si bien es cierto que, como insisto, hay mucha controversia en este sentido, en el ámbito jurídico hay una cláusula que se llama rebus sic stantibus, que significa que si actualmente, por una serie de circunstancias extraordinarias, se han alterado aquellas que paccionamos en un principio cuando firmamos el contrato, como podría ser este el caso, ¿no? Nosotros hace unos meses indicamos que en Semana Santa yo me iba a coger de vacaciones, pero es que las circunstancias de hoy no tienen nada que ver a aquellas en las que negociamos las vacaciones de esta Semana Santa. Bueno, pues lo que indica esta cláusula es que debería de suspenderse este acuerdo primigenio que han hecho las partes en el sentido de las vacaciones y decidir en un futuro volver a disfrutarlas. Por lo tanto, vemos que son posibilidades que se admiten en derecho, ¿no? Si, por ejemplo, pensamos qué ocurre si yo tenía cogidas unas vacaciones para Semana Santa, pero estoy en situación de incapacidad temporal o me he quedado embarazada. La ley es clara. Primero disfrutas de la incapacidad temporal o de la situación de embarazo y después las vacaciones que previamente tenías tú acordadas. Por lo tanto, y más en esta circunstancia, que no es por algo propio de la voluntad de las partes, ¿no?, sino que porque la autoridad gubernativa nos ha obligado, pues todos tenemos que estar confinados y no podemos disfrutar de las vacaciones, se daría esta cláusula y, en mi opinión, quedaría suspendida estas vacaciones para ser disfrutadas posteriormente con el acuerdo que adopten así las partes.
Claro, porque de todas maneras yo creo que aquí hay, bueno, hay casos y casos, pero una cosa es que estés con ese permiso retribuido recuperable, que efectivamente te han obligado a irte a casa. Normalmente además son un tipo de trabajadores que no están teletrabajando, porque eran profesiones, ¿verdad?, que a lo mejor eran más presenciales y que, bueno, por la cuestión de la seguridad sanitaria te han enviado a casa. Se me está ocurriendo, por ejemplo, a trabajadores de la construcción, ¿no? Pero hay personas que, sin embargo, ya llevan 3 semanas teletrabajando en casa. Sí tenían previsto cogerse algunos días esta Semana Santa, pero ahora, bueno, pues están en casa igualmente y puede que sigan teletrabajando esos días que previamente iban a ser de vacaciones. Si trabajan, trabajan, es decir, eso, o eso tendrán que llegar a un acuerdo con la empresa, si son de trabajo, si le respeta los días de vacaciones que tenía pedidos de antes o qué.
Yo creo que estamos exactamente en el mismo supuesto. Es decir, las condiciones han cambiado totalmente del momento en que se acordaron disfrutar de vacaciones ahora en esta época, ¿no? Por lo tanto, si aplicamos esta cláusula, debería de suspenderse este acuerdo en que llegó trabajador y empresa, y salvo que efectivamente ambos decidan, bueno, pues esta semana tú vas a estar de vacaciones, no teletrabajes, el trabajador acepta, no habría ningún problema. El caso es que si el trabajador considera, no, es que a mí las vacaciones lo que compensan es, en primer lugar, mi estado físico, mi salud mental, mi descanso psicológico. Yo no puedo tener ese descanso psicológico en mi piso pequeño donde solo puedo salir a las 8 de la tarde prácticamente a aplaudir, ¿no? ¿Eso va a compensar ese descanso al que yo tengo derecho? Bueno, si el trabajador considera que no, lo suyo sería que negociase con la empresa aplazarlas en otro momento, y si la empresa indicase que no está dispuesta, podríamos llegar a aplicar esta cláusula que hemos visto, porque las condiciones han cambiado tremendamente respecto de ese inicial acuerdo.
En fin, cuántas cosas. Realmente todo esto que estamos viviendo, esta situación tan extraordinaria que no habíamos vivido nunca en ningún aspecto de nuestra vida, pues claro, nos obliga a ir adaptándonos a cada momento, a cada situación. Y como bien decías, Luis, es que ¿quién iba a pensar esto? La situación ha cambiado totalmente y habrá que, bueno, ir buscando fórmulas, ¿no? Para, bueno, al fin y al cabo esto tampoco es lo más grave, ¿no?, de lo que está pasando. Pero bueno, cosas y preguntas que nos hacemos y que aquí en la tarde intentamos también responder. Iremos desde luego, poco a poco. Luis Tobajas, gracias.
Muchísimas gracias.
¿Está cerrada? It's never too late to turn things around. Leave. yo que esta situación en la que vivimos, pues la verdad es que hace que nos enfrentemos a veces a cosas que en la vida habíamos vivido antes, de todo tipo, ¿eh? Por ejemplo, Juan, ¿te has encontrado tú que eres tan urbanita algún vídeo de esos, te iba a decir, si te has encontrado en la calle? No te lo has encontrado en la calle porque no te lo puedes encontrar en la calle porque no puedes salir. Pero vídeos rulan muchos, lógicamente, por internet, de animales que campan a sus anchas ahora por el centro de la ciudad. Cierto, algunos, pero bisontes, por ejemplo.
Bueno, en bisontes algunas... no he visto.
No, en bisontes en España no, pero en algunas localidades, por ejemplo, de Estados Unidos, se ven incluso bisontes, ¿no?, por algunas calles. O, por ejemplo, imagínate encontrarte un animal salvaje que puede llegar a pasar hasta por la Gran Vía. Pero lo que sí ha ocurrido, por ejemplo, es en zonas de la India, pues aparecen a veces animales salvajes, ¿no?, que estaban en la selva y que se adentran un poco, supongo que buscando comida, debido a la tranquilidad en que encuentran en determinadas zonas y se van acercando a las calles de las ciudades. Por ejemplo, pumas en Santiago de Chile.
¿Pumas
en
Santiago de Chile?
Sí, jabalíes en el centro de París. Creíamos que esto de los jabalíes era solo de
claro,
por aquí.
Ya no, no está Asterix para comérselos.
Pavos reales en Boston. Bueno, y aquí en Madrid hay muchas zonas donde... Exacto, hay pavos reales que también se ven en muchos barrios de Madrid. Por supuesto, patos, últimamente por todas partes. Los patos es una cosa alucinante. Si, por ejemplo, en pueblos de la periferia, si alguien tiene una piscina, seguro que han aparecido allí también los patos.
A bañarse.
Osos en Cangas de Narcea, que eso ya es un poco más peligroso. Imagínate que te encuentras un oso cerca de tu casa.
No es tan divertido.
Ahí ya sí que directamente, mira, no vas a salir ni de broma de casa, está claro. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, pues claro que con el confinamiento de los humanos, pues los animales salvajes están ampliando, por decirlo así, su territorio. Es lógico, por otro lado. Yo creo que también deben estar bastante sorprendidos, ¿no? Yo si fuera ahora mismo un oso o un lobo, no. O a lo mejor... pues cualquiera de estos animales que hemos citado pensaría, ¿qué les pasa a estos humanos?
¿Dónde está la gente?
¿Dónde se han metido? ¿Cuál es su problema? Bueno, Miguel Higueras es biólogo y jefe del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Hola. Esto es por nuestra cuarentena, es decir, el confinamiento de los humanos hace que los animales que normalmente están en el bosque, en el monte, depende de la zona, que sean más o menos salvajes, estén apareciendo en las calles de las ciudades y los pueblos.
Sí, eso es. Realmente están, bueno, pues apareciendo en zonas donde antes campeaban, lo que pasa que pues el crecimiento urbanístico pues las hemos ocupado nosotros, claro. Ahora que nos hemos retirado todas nuestras casas, pues los animales en menor presencia humana y digamos que están expandiendo su área de campeo y apareciendo en sitios insospechados a priori.
¿Cómo qué animales? A ver, cuéntanos.
Bueno, esto se da sobre todo en animales, aquí en Madrid, animales forestales, animales que están sobre todo en los montes o bosques, como bien habéis explicado. En cuanto a mamíferos, podemos hablar de ciervos, gamos, corzos, el zorro, por supuesto, es un animal muy ubicuo, y también, pues mustélidos. Los mustélidos son...
¿Qué son los mustélidos? Recuérdanos, dime.
Por eso, la jineta, la garduña, la comadreja, son especies que son, por regla general, muy esquivas y cuesta mucho verlas, incluso a nosotros, los agentes forestales, que estamos todo el año a todas horas en el campo. Y ahora, bueno, pues se están viendo, no tanto como el zorro, el jabalí o el ciervo, el gamo y el corzo, pero sí que estamos empezando a detectarlas con mayor frecuencia y eso no es habitual, claro.
Son animales que, como decías, han recuperado lo que en su día les quitamos, ¿no? Su parte de su territorio. ¿También pueden extender su territorio de caza a nuestras ciudades? Porque animales hay para cazar. Presas, digo.
Bueno, no creo que pase.
Pensaba en las palomas.
Carnívoros. Bueno, palomas... Palomas hay muchos, palomas siempre ha habido, pero paradójicamente esto que está pasando viene muy bien a las palomas, porque las palomas domésticas es un problema para la ciudad, igual que, por ejemplo, los gatos asilvestrados o los perros asilvestrados, que parece que no hay perros, pero gatos asilvestrados y palomas sí que hay muchas. Y hay muchas porque el hombre le da de comer, pero eso no es una especie silvestre, es una especie, realmente es una variedad doméstica de la paloma silvestre. Entonces, si le dejamos de comer, la población bajará, y eso será beneficioso para nosotros y también para las ciudades, porque las palomas domésticas es un problema de salud pública incluso. Entonces, pero no, es los halcones peregrinos o las águilas, por ejemplo, ya tienen bastante alimento en el campo y no hace falta ir a las ciudades a cazar. Uh-huh. Esto pasa sobre todo pues con herbívoros y animales pues muy, muy curiosos que sí que pueden entrar en las ciudades.
Hombre, me ha llamado especialmente la atención lo que comentabas de los mustélidos, son, ¿no? Hablabas de las comadrejas, ¿verdad? Es decir, animales que normalmente son muy esquivos, incluso para vosotros que siempre estáis ahí en el monte y siempre estáis pendientes. Y sin embargo, se están empezando a ver, a dejarse ver. Esto sí que es un indicativo claro de que notan que algo está cambiando, de que los humanos no están de repente en el bosque, ¿no te parece?
Sí, sí, claro que sí. Además, estamos justo en una época crítica para la fauna silvestre y bueno, este parón humano que ha habido llega para nosotros, evidentemente, no es un buen momento, pero la fauna silvestre sí, porque justo ahora están empezando a criar. Ahora empiezan a buscar pareja, a buscar territorios donde poder hacer pues el nido, la madriguera y criar. Por eso también es posible que ahora los mustélidos lo veamos con mayor frecuencia. Lo que pasa es que de modo habitual ellos escuchan voces, ruidos, coches y se encuentran retraídos. Ahora, como no hay gente y como están buscando esa área, zona de reproducción, pues sí, se están viendo de una mayor frecuencia. Vuelvo a decirlo, eso pasa con todas las especies de fauna en general. Lo que pasa es que la fauna, hay algunas especies que son mucho más sensibles a las molestias que otras. Hablamos de mustélidos como la comadreja, la garduña, pero por ejemplo pasa también con la cigüeña negra, que en Madrid solo crían 4 parejas y todos los años sufren molestias. Y este año pues esperemos que no haya tantas molestias y especies en peligro de extinción pues puedan aumentar sus poblaciones.
Bueno, Miguel, y si yo salgo al balcón y veo un corzo, ¿qué tengo que hacer?
¿Vas a ver un corzo?
No sé si es un corzo o un gamo.
Pues mira, los ciervos es muy fácil, los cérvidos es muy fácil saber qué especie es porque hay que fijarse en el culo. Ah. El corzo tiene el culo blanco, el ciervo tiene el culo amarillo y el gamo tiene el culo blanco y negro. Entonces, fijándose en algo tan sencillo como el culo de los animales o el escudo anal, que llamamos los biólogos, podemos ver qué tipo de especie es. Con lo mejor, pues nada, hacer una foto, un vídeo y disfrutar de eso, porque no es algo que sea muy habitual.
Pero no hay que avisaros.
No, pero porque, bueno, no sé, hay que avisaros. Es buena pregunta.
Sí. Bueno, de los agentes forestales estamos para ayudar a la fauna silvestre en cualquier caso. Es decir, si hay un animal que esté herido, llamar al 112. Si también hay un animal que pueda poner en riesgo la seguridad vial o la seguridad de las personas, llamar también al 112 para los agentes forestales acudamos. Pero si no hay ningún tipo de problema y el corzo está tan tranquilo, pues lo mejor es hacer una foto y disfrutar de su presencia.
Qué bueno. Que están, no sé si te has enterado, Juan, ha dicho que están para proteger a la fauna silvestre. Luego, lógicamente, también para protegernos a nosotros de si se mete en una carretera y demás. Pero proteger a la fauna silvestre. Y una cosa, es que estoy mirando a la comadreja aquí en Internet y a la garduña y que yo no las diferencio. Son monísimas las dos, ¿eh? Y tú me has dicho comadrejas, garduñas. Son dos especies distintas.
Se distinguen como los ciervos.
¿No? Son muy...
Que son una monada,
bueno, aquí hay que fijarse en el babero, que es la parte de, bueno, la garduña, para empezar, es como 5 veces más grande que la comadreja. La comadreja es uno de los carnívoros más pequeños que hay en Madrid. Es muy, muy pequeñito. Es como un conejo, para que os hagáis una idea.
Sí.
Una garduña es mucho más grande. Para empezar, la garduña tiene una cola muy larga, porque es una especie arborícola, puede saltar de árbol en árbol, y la comadreja vive pegada al suelo, tiene una cola muy pequeñita. Y luego el babero, pues también es diferente. El babero es como el pecho, el vientre, también es diferente en una especie sin otra. Pero bueno, los agentes forestales, como puedes imaginar, pues bueno, pues dentro de nuestras funciones, el reconocer la fauna y la flora silvestre, pues bueno, estamos muy acostumbrados y es más o menos sencillo para nosotros.
Bueno, pues nada, Miguel, en cuanto veamos alguno de estos animales cerca de nuestras ventanas o balcones, como dice Juan, intentaremos reconocerlos con las pistas que nos has dado y si no, te llamamos, ya lo sabes. Miguel Higueras, biólogo, jefe del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid. Gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Qué bueno. Es una preciosidad
las garduñas, ¿no? Estoy mirando
sí,
ahora
sí,
fotos.
Sí, sí, las estás viendo, ¿verdad?
Sí,
mira,
sí,
vamos
sí
a subir también alguna arroba la tarde por si nuestros oyentes tampoco las conocen. Si es que nosotros somos al final muy de ciudad y nos pasa eso, que no conocemos estos animales tan bonitos que ahora están saliendo. Qué pena que no podemos salir nosotros a verlos, ¿no? De hecho, se van a llevar un susto cuando salgamos todos otra vez, que ya verás.
Hay que recuperar la ciudad.
Bueno, vamos a ver, Rosa, que los oyentes lo que no pueden recuperar de momento son sus vacaciones de Semana Santa tal y como las tenían ellos planeadas, pero no pasa nada porque es un aplazamiento y nosotros estamos dejando que nos las cuenten para que de esa manera se recreen también en esos planes. ¿Qué dicen?
Sí, de hecho ya tenemos mentalidad de aplazamiento. Dicen por aquí, mi hija iba a comulgar en mayo y nos íbamos de regalo a Disneyland París. De momento hemos anulado comunión, la comida familiar y el viaje, pero si Dios quiere todo llegará más adelante, sin duda. Bueno, ¿y más planes atrasados, por ejemplo? Pues nos vamos a una ruta estupenda por Girona.
Hola, buenas tardes. Hoy estáis preguntando qué planes teníamos para Semana Santa. Pues yo lo mismo del año pasado, y me explico. El año pasado íbamos a ir a la zona de Girona y de Lleida. En Lleida hacer el Camino Congost, que tenemos ganas ya de hacer esa ruta, y luego a Girona para conocer toda esa zona de Bajo Ampurdán. El año pasado no pudo ser y este año tampoco, así que se pospone. Dicen que la tercera va la vencida, pues a ver si es verdad. Venga, saludo, buenas tardes y que sois geniales. Cuidaros. Gracias. Mucho y ánimo.
Cuídate, pues sí. Mucho también. A la tercera va la vencida, seguro.
A ver si suerte. Desde luego que esos paseos por el monte y sobre todo esos encuentros familiares también deberán esperar.
Pensaba haberme ido a Caspe Bajo Aragón, en Zaragoza, y pasar allí pues barbacoas, familia, monte, paseos. Bueno, me hubiera encantado, y procesiones. Pero pues nada, tendremos que estar en casa y lo veremos todo por la tele. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, bueno, lo que se pueda ver, y si no, recuperamos las grabaciones, por supuesto, de años pasados, que eso lo va a hacer también mucha gente, ¿eh? Y me parece también una buena manera de pasar y disfrutar la Semana Santa. Hay bueno, que buscar alternativas.
Sí, y en COPE también ofreceremos ¿también? Alternativas. Sí, sí.
Claro, hombre, también habrá programación especial aquí, de Semana Santa, como siempre, y nosotros también estaremos un ratito, todos juntos. Así nos iremos acompañando. Bueno, ¿qué vas a hacer tú? Y sobre todo, ¿cuáles eran tus planes de Semana Santa que, ay, se han chafado, pero no pasa nada, porque todos estamos concienciados, hay que quedarse en casa, que es lo más importante, y ya haremos esos planes en otro momento. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay que ser un tomate muy tomate para ser un tomate Adora, porque solo uno de cada 10 tomates es elegido para llevar la etiqueta Adora. Garantía de sabor a tomate natural de huerta, tradicional y saludable, con ese dulzor extraordinario, único y distinto. Busca la etiqueta Adora en fruterías. Ahora, tomate Adora. Infórmate en tomato-medioadora.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¡Hey! Soy el Golacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta, ánimo que juntos podremos con esto. Colacao, yo me quedo en casa.
Hay muchas cosas que nos unen, como el esfuerzo de las personas que trabajan tanto para superar esta situación excepcional. Y ahora más que nunca, estamos al lado de los autónomos y sus negocios, con las pymes y las empresas para que vuelvan a la normalidad cuanto antes y sigan siendo el motor de la economía y el orgullo de todo un país. Juntos, vamos a conseguirlo. Santander, el banco de todas las empresas.
En Vodafone creemos que juntos vamos a superar estos complicados momentos que exigen estar unidos. Y en el camino estaremos a vuestro lado asegurando la mejor conexión y el mejor servicio posible, tan necesario en estas circunstancias. Seguiremos estando disponibles para vosotros en la web y en la app Mi Vodafone para que realicéis vuestras gestiones sin moveros de casa, para proteger vuestra salud y la de nuestros empleados. Ahora más que nunca, estamos juntos en digital. Descubre más en vodafone.es/siempre contigo. Vodafone. Ready?